Bueno, pues muchas gracias por venir. Espero que todos hayan regresado a sus mansiones de fin de semana. Porque yo pensé que iba a venir poca gente hoy, pero no. O no tienen mansiones o viraron temprano. Una de dos. Vamos a dar la bienvenida a todos los hermanos que están aquí congregados y los que nos siguen por el internet. ¿De dónde tenemos gente hoy, Jorge?
Tenemos de México,
Colombia,
El Salvador,
de Tennessee,
North Carolina,
Rhode Island
y Florida.
De Tennessee yo estoy seguro que yo sé, ese es Aide, la que venía al grupo que ya nos sigue por Tennessee. Así que saludos a... Y los de Florida sabemos quiénes son, que son los que nos vienen y nos ven por internet. Eso no falla. Vamos a leerlo a los demás. Saludos en el Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tu senda para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Hoy vamos a ver si terminamos el libro de Judith. Voy a hacer una clase un poco aburrida porque yo, mira que he leído veces estos capítulos y sinceramente no sé qué sacar de aquí porque son capítulos históricos. Históricos no, que lo que hablan es de cómo ella se fue a donde los Fernes, cómo hizo el banquete, cómo... O sea, no es mucho de... O sea, podemos sacar analogías porque hoy en día hay muchos holofernes. Pero de verdad que no, yo estaba mirando, y después viene el libro de la reina Esther, que tampoco es muy, hay mucho dato, porque son libros, ¿se acuerdan que le dije qué cosa? A geográficos, que solamente nos narran historias, no como salmos o como proverbios o como los profetas. O sea que para llegar a los profetas tenemos que navegar por los libros a geográficos. A lo mejor en algunos nada más que hago reseña, vamos a... A ver, pues vamos, hasta ahora hemos podido sacar algo del libro de Judith. ¿Se recuerdan qué quiere decir el nombre Judith?
Judía.
La judía. ¿Y de qué ciudad era?
De Betulia.
Y dijimos que Betulia era el nombre descrito de qué ciudad.
Jerusalén.
Porque eso sí se lo aprendieron, porque no hay ninguna Betulia en el mapa de Israel. Y que se acuerdan también que Betulia, ¿qué quería decir Betulia en hebreo? Me han asombrado. Debe ser el descanso del long weekend. Primera vez que me la contestan toda de un viaje, la verdad. Gracias, Señor. Algo se va quedando de lo que hemos dicho. No he podido criticarlo hoy. Ahorita yo le busco otra a preguntarle. Pero este es un libro, como hemos hablado, sapiensal, cierta forma sapiensal, que nos transmite una enseñanza. A ver cuál es la enseñanza central del libro de Judith. Ahora lo voy a agarrar. Para la enseñanza central del libro de Judith. Carlos lo dijo, que el Señor tiene control de todo. Por supuesto que la fe también, porque nosotros nos acercamos al poder de Dios a través de la fe. Pero el libro de Judith es, sobre todo, que el Señor tiene control de toda la historia. Que por muy mal parezca que la cosa está yendo, el Señor tiene un plan y el Señor tiene control sobre eso. También el tema central del libro de Judith, que él usa lo más descalificado, lo que parece que no tiene poder ninguno para hacer su obra. ¿Se acuerdan que hablamos que el Señor pues nunca se le ha parecido la Virgen ni el Señor a ningún teólogo, buena falta que haría, o a ningún presidente? Siempre la Virgen se aparece a gente pobre. ¿Se acuerdan que yo le hice el cuento de Manuela allá en mi tierra? Aquella señora que no sabía leer ni escribir y citaba la Biblia como si fuera una profeta. Y de doña Panchita le hice el cuento también la semana pasada. El Señor usa lo que la gente desprecia, lo usa para su, como lo dice la Virgen cuando canta el Magnificat, ensalza a los humildes y desecha a los poderosos. Siempre el Señor ha hecho la obra a través de lo que no llama la atención del mundo. Y en el caso de Judith, ese es el tema del libro. Israel, Jerusalén, está rodeada por el ejército más poderoso del mundo y no hay ningún tipo de escapatoria. Los ejércitos de Israel no pueden luchar contra el ejército de Holofernes, imposible. No, ni soñar que esta gente recién llegada del exilio babilónico tengan, puedan vencer a, en ese pedregal que es Jerusalén. Sin embargo, la salvación no viene de ningún ejército. La salvación viene a través de ¿quién? De una mujer. Sí, de Dios, pero a través de una mujer. Ustedes se recuerdan el hermoso Salmo 100. A mí me encanta ese Salmo 122, que muchas personas, la gente no le entiende. Que el Salmo 122 dice, ¿de dónde me miro hacia, de dónde me vendrá el auxilio? Miro hacia los montes. Y dice, el Señor, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. La gente no se da cuenta, cuando estudiemos los salmos lo veremos, pero eso es el grito de una persona que está acorralada. Una persona que ya no tiene para dónde ir, que dice, busco ayuda hasta en los montes y no me viene la ayuda de ningún lado. Pero después reflexiona y que se conteste mismo, la ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él dice, la ayuda no viene de los montes. ¿Por qué dice, dirijo mi mirada a los montes? Porque se acuerdan que los paganos hacían los adoratorios en los montes, los dioses paganos tenían sus adoratorios. Por eso él dice, voy hacia los dioses paganos, ya no sé a dónde acudir, como muchas veces nosotros nos sentimos, que no sabemos a qué lugar vamos a ir ni qué puerta vamos a tocar. Y ahí es cuando este Señor, y nosotros debemos repetir, dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y vemos que Israel en este estado está exactamente igual. No hay ninguna escapatoria. ¿Se recuerda? Pidieron 5 días. Si 5 días la cosa no se da, abrimos la puerta y que nos degollen a todo el mundo. Oye, una situación verdaderamente angustiosa la que tiene Israel en este momento. Y lo bueno, y como dice un dicho de la calle, dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué? Porque cuando la cosa está bien mala es cuando el Señor actúa. Porque el Señor es el Señor de los milagros. Cuando la cosa parece que ya no hay solución es cuando el Señor actúa. Por eso solamente persevera y recibe el milagro quien mantiene la fe. Y basta que una persona tenga fe para que todo se solucione. Porque en Israel, ¿quién fue la única que guardó la fe? Judith. En esta situación todo Israel estaba desalentado, ya esto se acabó. Y Judith mantuvo la fe. Y a través de la fe de Judith se salvó todo Israel. ¿Cuántas familias se han salvado por la fe de una madre, de una abuela? Se lo dice el Señor al carcelero de Filipo años después a través de Pablo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es cuando me dicen, ay, pero que mi hijo no va a la iglesia, que mi hijo llega. Cree en el Señor Jesús y serás salvo toda tu casa. Alguien tiene que empezar. Si pierdes el tiempo en lamentaciones inútiles, nunca vas a ver el poder de... Yo no he visto hasta ahora que ninguna lamentación resuelva nada. ¿Qué hizo las lamentaciones a Israel en el desierto? Que se perdiera. Mientras más Israel se lamentaba, más Israel se perdía. O sea, la fe es lo que nos lleva... Sin embargo, hoy en día la gente pierde más tiempo en lamentarse que en tener fe. Continuamente cuando abrimos la boca, ¿te acuerdas que estamos como los huesos secos? ¿Se acuerdan del profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel, aquellos huesos estaban totalmente secos. Lo único que tenían sana era la lengua. ¿Y qué decía la lengua? Ay, qué mal estamos, qué secos estamos. Mientras más decían eso, ¿qué le pasaba? Más se secaban. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de expresarnos. Siempre yo se lo he dicho en muchas clases diferentes. Más que la queja, tenemos que caminar en la alabanza y en la fe, porque Dios se mueve a través de la... Detrás de la queja, ustedes saben quién está con el oreja parada. Dice en el capítulo 10, ¿se acuerdan que en el 9 Judith estaba orando? Una hermosa oración, que hablamos toda esa oración la semana pasada. Dice, acabada su plegaria al Dios de Israel y dicha todas estas palabras, se levantó Judith del suelo, llamó a su sierva y bajando a la casa donde pasaban los sábados y solemnidades, se quitó el saco que vestía, se despojó de sus vestidos de viuda, se bañó toda, se ungió con perfumes exquisitos, se peinó, se puso una diadema en el cabello y se vistió la ropa que llevaba cuando era feliz en vida de su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo con ánimo de seducir a todos los hombres que vieran. Cuando vean que una mujer se arregla, salgan corriendo, ¿eh? Porque mira lo que le pasó a Holofernes, terminó sin cabeza. Luego entregó a su sierva un odre de vino y un cántaro de aceite, llenó una alforja con harina de cebada, torta de higo y panes duros, empaquetó las provisiones y se lo entregó todo igualmente a su sierva. A continuación se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia, donde se encontraron con Osías y con Jabrís y Jarmis, ancianos de la ciudad. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y mudada de vestido, se quedaron maravillados de su extrema hermosura y dijeron: que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor y dé cumplimiento a tus designios para gloria de los hijos de Israel y exaltación de Jerusalén. Estos tres no tenían la menor idea que ella iba a hacer, pero confiaron, estos hombres derrotados confiaron en alguien que tenía fe. Nosotros en nuestra vida, si estamos sin fe, tenemos que confiar en alguien que tenga fe. Tú no puedes buscarte una persona que se lamente más que tú, porque los dos caen en el hueco. Usualmente uno cae en una, siempre uno llama a uno que anda la misma que uno y empiezan los dos aquí a la mente, cómo está la cosa, y el otro no, y tú no sabes lo mal que esté, lo mal que se va a poner. Y yo cuando la gente viene de Cuba, yo le digo, no te juntes con gente que acaba de llegar de Cuba, porque van a estar hablando de lo mismo y se van a ir yendo en el mismo círculo. Busca, habla con gente que lleva años aquí que te ayude a levantar, porque si no termina hablando de la misma cosa, y así aunque no se hayan llegado de Cuba, nos pasa a nosotros. Siempre buscamos a alguien que se queje igual que nosotros y formamos ahí que en un velorio. Tú lloras y el otro, es como que esté enfermo, siempre busca a otro que esté enfermo igual que él. Y entonces te cuenta sus enfermedades y el otro le cuenta la de él, que son más grandes que las tuyas, por supuesto, porque hasta las enfermedades queremos ganar. Yo les cuento lo que me dijo una vez un cliente mío, que me dijo que era un hombre joven que tenía cáncer en la próstata. Y yo le quise dar ánimo, le dije, hoy en día la gente no se muere de eso, ya el cáncer en la próstata, hay muchos tratamientos que la gente dure. Y me dijo, no. Cuando alguien te dice varias veces no, dice, no, pero que tú no sabes cuál es mi cáncer. A mi cáncer le dicen el talibán de los cáncer. Le dije, hey, mira hermano, disfrútalo. ¿Qué le voy a decir? Si el cáncer de él era más grande de todo, él estaba orgulloso de su cáncer. Yo dije, bueno, pues disfrútalo. No sé cómo habrá terminado el asunto, pero aunque parece que no, la misma mecánica de Judith sigue estando hoy en día. Esta gente no tenían fe, estaban derrotados, pero pusieron su esperanza en alguien que sí tenía fe. Y un dato que no tiene que ver con esto, pero que es interesante, los que han ido a Israel en los viajes que nosotros hacemos, siempre me preguntan, y aquí está la clave, siempre me preguntan por qué la anunciación, cuando vamos a Ein Kerem, la visitación es en una montaña, la casa donde nació Juan está abajo de la montaña. ¿Se acuerdan cómo hemos ido a Israel? Que arriba de la montaña está la casa de donde fue la visitación y abajo está la casa donde nació Juan. Me dicen, bueno, y aquí está la clave. Dice, bajando a la casa donde pasaba los sábados y las solemnidades. ¿Tú te das cuenta? Los judíos acomodados tenían dos casas. Una donde tenían el trabajo que hacían, que eran las vendimias y todas esas cosas, y otra y que ahí estaban durante tiempo de, y eso Rebeca siempre nos lo explica, ahí estaban tiempo en la temporada de recolección de aceituna o de lo que fuera, y después tenían la casa donde ellos vivían y bajaban para los sábados y para la solemnidad. Por eso es que en Ein Kerem, Zacarías y Isabel tenían dos casas. Eso, por supuesto, eran las familias que tenían cierta posición, y Zacarías era sacerdote, tenía buena posición. Sigue. Dice, ella adoró a Dios y le dijo, manden que me abran las puertas de la ciudad para que vaya a poner por obra los deseos del que me ha hablado. Ellos mandaron a los jóvenes que le abrieran tal como lo pedía. Así lo hicieron y salió Judith con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía por la ladera hasta que llegó al valle y allí la perdieron de vista. Avanzaron ellas a través del valle hasta que salió al encuentro de una avanzada de los asirios, que se detuvieron y preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ella respondió, hija de hebreo soy y huyo de ellos porque están en apuro de ser devorado por ustedes. vengo a presentarme ante Holofernes, jefe de su ejército, para hablarle con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de todas las montañas sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Bueno, una pausa, porque yo sé ya lo que me van a preguntar después. Algunos que están aquí, que no van a mirar para ningún lado, estoy mirando para la Biblia, y otros que están allá, me van a escribir y me van a preguntar, Judith dijo mentira. Esa pregunta no falla. Vuelvo a decir, ante todo esto no es una historia, de verdad. Esto es un libro que, Sapiensal, está dando un mensaje, no es un mensaje. Primero, no es esto lo que es una historia que nos está dejando un mensaje de sabiduría. No es una historia. ¿Qué pasó? Porque vimos que los nombres, inclusive, no son nombres propios. Judith, judía, Betulia, Jerusalén. Pero por otro lado, también, todo esto sucede antes de qué? Antes de la redención. Esta gente no tenían el don del Espíritu Santo para que los guiara, solamente tenían la ley. Aunque la ley dice no mentir, pero siempre hay sus... No debíamos mentir, pero yo creo que todos los que estamos aquí, si nos van a matar, decimos una pequeña mentira también. Y el Señor no nos las toma en cuenta. Eso es porque yo sé que vienen pero Judith es una mentirosa. Bueno, todos somos en ese sentido, todos somos mentirosos. Pero, voy a decir, uno debe evitar la mentira, porque verdaderamente la mentira no es buena. Pero aquí nos está dando una enseñanza y si vienen a ver de cierta forma... Ella no dijo mentira, porque ella dijo, vengo huyendo de los hebreos, ustedes van a destruir. Y eso era totalmente, ellos lo iban a hacer tierra, los hebreos. Y vengo a enseñarles un lugar donde ir. A lo mejor había un lugar que podían entrar a Jerusalén. O sea que no dijo mentira, lo que manipuló la verdad, vamos a decirlo de esa, que tampoco se debe hacer, porque ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos en el nuevo pacto. Pero vemos que Judith es muy valiente, una mujer sola, saliendo a enfrentarse a un ejército en una ciudad sitiada. Entonces vamos al versículo 18. Habiendo corrido por todas las tiendas la noticia de su llegada, concurrió la gente del campamento, que hicieron coro alrededor de ella, mientras ella esperaba fuera de la tienda que le anunciaran a Holofernes. Se quedaron admirados de su belleza y por ella admiraban a los israelitas, diciéndose unos a otros, ¿quién puede menospreciar un pueblo que tiene mujeres como esta? Eso es un piropo, ¿no? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que quedaran serían capaces de engañar a todo el mundo. Salieron pues los de la escolta personal de Holofernes y todos sus servidores y le introdujeron en la tienda. Estaba Holofernes descansando en su lecho bajo colgaduras de oro y púrpura recamadas de esmeralda y piedras preciosas. Tuve este era un metrosexual, ¿no? Se lo anunciaron y él salió. Me imagino que debe ser muy incómodo acostarse en un lecho lleno de esmeraldas, pero bueno. Se lo anunciaron y él salió hasta la entrada de la tienda, precedido de lámparas de plata. Cuando Judith llegó ante Holofernes y sus ministros, todos se maravillaron de la hermosura de su rostro. Cayó en rostro en tierra y se postró ante él, pero los siervos la levantaron. Antes de pasar al otro capítulo, una enseñanza también que podemos sacar de esto. Cada cual tiene que usar lo que Dios le dio para cometer el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Cuál era el propósito que el Señor le puso a Judith? Salvar al pueblo de Israel. ¿Y de qué se valió ella? De su belleza, que es lo único que tenía. Ella no tiene otra cosa que la belleza. O sea, lo que ella tenía, lo puso a disposición de cumplir el plan del Señor. Hay veces que todo el mundo dice, yo no sirvo para nada, yo no tengo nada que aportar. Todos tenemos algo que aportar porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Lo que uno tiene que buscar es, ¿qué tengo yo que yo puedo aportar en el plan de la salvación? ¿Qué don el Señor me ha dado? Y no tiene que ser un don grande. El Señor a todos nosotros nos ha dado un don. Hay muchos dones y un solo Señor en la iglesia, pero... Todos podemos tener algo, simpatía, saber escuchar, saber dar un consejo, qué sé yo, cada cual tenemos algo que depositar para atraer personas al Señor. Y si tú no tienes nada de eso, pasa un retiro porque algo anda mal contigo, ¿eh? Porque todo el Señor nos ha dado a cada uno un don que muchas veces no sabemos que lo tenemos, pero que los dones no se descubren hasta que no se ponen en práctica. Tú no descubres eso. Y todo eso tenemos que usarlo con el fin que lo usa Judith para cumplir el plan del Señor. Judith tenía solamente la hermosura. Y ella dijo, eso es lo que el Señor me dio, esa es la característica que yo tengo, yo no sé hablar, yo no sé, yo voy a usar lo que el Señor me dio. Bueno, no voy a empezar, voy a terminar como mi abuela haciendo cuentos, no voy a seguir haciendo cuentos de la experiencia de uno, vamos a seguir con el libro de Judith. Pero eso es lo que podemos sacar de este capítulo. Todos tenemos algo que, por humilde que sea, que podemos poner al servicio del Señor en la iglesia. Todos tenemos un don. Se lo he dicho millones de veces, pero ese es el mejor ejemplo que yo tengo. San Martín de Porres. Cuando yo estuve en Lima, ahora estuve en la casa de un hijo ilegal, ¿cómo se dice? Ilegal no. Bastardo, la palabra no quería usar porque es un poco fuerte. Un hijo bastardo de un español con una negra del África que no tenía estatus social ninguno, que nació en los cuartos de la servidumbre, que no pudo entrar a hacer nada en esa época en el monasterio y sencillamente lo pusieron de portero del monasterio. Y todos ustedes conocen a San Martín de Porres. Y la imagen de él, ¿con qué está? Con una escoba. Algo más humilde que barrer. Más humilde que barrer, yo creo que muy poco lo es. San Martín, eso es lo que hacía, y iba al cielo con la escoba. ¿Por qué? Porque mucha gente iba a la portería del convento y era quien los atendía. Y parece que él hablaba mucho con la gente y él, así, la gente empezó a llegarlo a consultar. Sin embargo, aunque yo sé que ustedes son muy sabios, algunos de ustedes lo saben, pero la inmensa mayoría de la gente no sabe quién era el arzobispo de Lima en ese momento. No, era Santoribio de Mogrovejo, un gran santo, pero nadie lo conoce. Santoribio de Mogrovejo, la mayoría de la gente no sabe quién es. Sin embargo, nadie conocía que es un gran santo y me dio mucha pena que fuera inclusive desconocido en Perú. En Perú casi nadie lo conoce, conoce más a Juan Macías, como tú dices. Nadie conoce a Santo Toribio de Mogrovejo. Yo tuve que preguntar en mil iglesias en Lima para encontrar su tumba, porque nadie en la iglesia sabía dónde estaba la tumba de Santo Toribio. Santo Toribio era el arzobispo primado de Lima, el virreinato de Perú, uno de los religiosos más poderosos de América. Sin embargo, ¿a quién conoce la gente? A San Martín con una escoba. Porque se acuerdan lo que decía Santa Teresita, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Ser santo no es hacer cosas grandes, ser santo es hacer lo que siempre tú haces, pero hacerlo ¿cómo? Bien. San Martín se santificó. Aquí tenemos, también eso lo he contado, que está propuesto para la beatificación ya, el padre Solanos Casey de Detroit. Él quiso ser fraile capuchino y pasó el seminario y nunca aprobó una asignatura. Parece que era bastante duro de mollera y no aprobó el latín, no aprobó absolutamente nada. Pero como era un hombre tan recto y tan, lo ordenaron sacerdote, los frailes, con la condición de que no podía dar misa en público ni confesar. Porque dijeron, y después han venido algunos confesando, pero bueno, eso es otro tema. Dijeron, este hombre sin ningún conocimiento es un problema predicando, ¿no? Que irá a... ¿Y dónde lo pusieron? Donde ponen a todos los santos. ¿Dónde lo pusieron? En la portería. Entonces, ¿cómo terminó el asunto? Que habían cola de 3 y 4 cuadras y le tuvieron que dar una oficina para que él hablara con la gente que lo venía a consultar. Y para corar, ¿a qué cantidad de personas se sanaron? Esto fue a principios del siglo XX. Todavía hay personas vivas, una muchachita que entrevistaron, que ella es una señora mayor, que ella entró en una silla de ruedas con 10 años y salió caminando. O sea, el Señor siempre, como aquí en Judith, se usa lo que nadie piensa que sirve para nada, para hacer la voluntad. El Señor no le gusta a la gente que hace ruido, porque la gente que hace ruido siempre se queda en eso, en ruido. Dice en el capítulo 11, Holofernes le dijo, ten confianza, mujer, no tengas miedo. Seguro que si hubiera sido visca con la nariz virada no le hubiera dicho. Ni las mujeres han cambiado, ni los hombres tampoco. Yo ningún mal hago a quien se decide a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco contra tu pueblo de la montaña habría alzado yo mi lanza si ellos no me hubieran despreciado. Pero ellos mismos se lo han buscado. Dime ahora por qué razón huyes de ellos y te pasas a nosotros. Desde luego, el venir aquí te ha salvado. Ten confianza, vivirás esta noche y las restantes. Nadie te hará ningún mal, serás bien tratada, como se hace con los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Si ustedes lo ven, este hombre estaba hipnotizado con Nabucodonosor. Él continuamente es Nabucodonosor, Nabucodonosor. Respondió Judith: acoge las palabras de tu sierva y que tu sierva pueda hablar en tu presencia. Ninguna falsedad diré esta noche a mi señor. Si te dignas seguir los consejos de tu sierva, Dios actuará contigo hasta el fin y mi señor no fracasará en su proyecto. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder que te ha enviado para poner en el recto camino a todos los vivientes. Era de alquilar balcones. Como dice el dicho, del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro. Que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente, porque gracias a ti. Bueno, aquí Judith lo que va a hacer ahora, después lo leen en su casa, todo esto que va a decir para halagar a Nabucodonosor. Vamos al versículo 20, dice: ¿agradaron estas palabras a Holofernes? Pues claro que sí. ¿A quién no le gusta que le digan tantas babosadas, ¿no? Y a todos sus servidores que estaban admirados de la sabiduría y dijeron: de un cabo al otro del mundo no hay mujer como esta, de tanta hermosura en el rostro y tanta sensatez en la palabra. Confíate en la gente que te alaba. Holofernes le dijo: bien ha hecho Dios en enviarte por delante de tu pueblo para que esté en nuestras manos el poder y la ruina en manos de los que han despreciado a mi señor. Por lo demás, eres tan bella de aspecto como prudente en tus palabras. Si haces lo que ha prometido, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. Esa frase, mi Dios será tu Dios. ¿Se acuerdan? Se la dijo Ruth a Noemí. Para que vean que esto es un libro agiógrafo como el otro. Cuando tú te encuentras algunas palabras de Noemí, de otros libros aquí. Pero también estas eran palabras de Nabucodonosor. Vamos a ver, yo creo que vimos ya que Nabucodonosor, cuando Dios estaba en la primera vez que él asoló Israel, cuando Dios estaba con él, bendecía al Dios de Israel y levantaba un altar al Dios de Israel. Pero cuando pasaba unos cuantos días, ¿qué le pasaba a Nabucodonosor? Se olvidaba del rey, del Dios de Israel. Y por eso que en ese va y viene de Nabucodonosor, Dios es grande cuando me va bien las cosas, cuando me van mal las cosas, busco otros dioses. ¿Por qué? Por si acaso. Por si acaso. Vemos que fue cuando Dios le dijo a Nabucodonosor: me cansé de ti, se te acabó el tiempo. Y dice que Nabucodonosor cayó en estado de animalidad por 7 años. Que yo les dije, ojalá que nunca oigamos esa palabra de Dios. Se te acabó el tiempo. Porque Dios tiene misericordia, esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es que cuando tú peques mira para el otro lado para que tú te diviertas. La misericordia de Dios que cuando tú pecas, Él te da y te da oportunidad. Pero llega un momento que te dice como Nabucodonosor: se te acabó el tiempo. Ojalá que nosotros nunca oigamos esas palabras de Dios, de que se nos acabó el tiempo. Pero vemos que esto, lo que hizo Holofernes, también es un poco de cómo vivía Nabucodonosor, con un pie en el Dios de Israel y otro pie en los dioses paganos. Iba de uno a, inclusive Nabucodonosor se llevó tierra de Jerusalén para hacerle un altar al Dios de Israel. Si dicen en el capítulo 12, mandó luego que le introdujeran donde tenía su vajilla y ordenó que le sirvieran de sus propios manjares y le diera a beber de su propio vino. Pero Judith dijo: no debo comer esto para que no me sea ocasión de falta, que me den de las provisiones que traje conmigo. Holofernes le dijo: cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde podré traerte otras iguales? Porque no hay nada de los tuyos con nosotros. Respondió Judith: por tu vida, mi señor, que antes que tu sierva haya consumido lo que traje, cumplirá el señor por mi mano su designio. Tampoco dijo ninguna mentira. Pero fíjate, aquí también nos da a entender que Judith era una mujer piadosa judía. Ella no podía comer la comida de Nabucodonosor, digo de Holofernes, porque se acuerda que los judíos hasta el día de hoy tienen la ley kosher, que ellos solamente pueden comer los alimentos, sobre todo los que tienen que ver con carne, después de un proceso de purificación. Y no pueden mezclar la leche con la carne, es un enredo. Hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Como Judith era una mujer piadosa, lo vimos al principio, Judith no se iba a manchar, se iba a hacer una obra de Dios, ella no podía mancharse, pecando, comiendo objetos que le estaban prohibidos. Todavía esto sigue en Jerusalén. Uno de los viajes que fuimos a Israel, pasamos Navidad allí. Katy, la esposa de Enrique Duprat, que ahora trabaja en EWTN, le pidió una sopa de cebolla y le trajeron la sopa de cebolla más horripilante que yo he visto en mi vida, porque era un agua grasienta con unos pedazos de cebolla. Y Katy lo primero que hizo fue preguntar, adivinen por qué. Por el queso, porque no traía, o sea, que la sopa de cebolla lleva arriba, dijo, es de cheese. Y el camarero judío paró el dedo más largo que yo he visto en mi vida, era de este largo. Y dijo, it's forbidden. Y ella dijo, porque está prohibido. ¿Por qué? Porque la sopa de cebolla tiene sustancia de carne y no se puede mezclar con sustancias de leche. ¿Y todo eso por qué? Porque este enredo que no pueden mezclar la leche con la carne. Porque dice Deuteronomio, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero alguien me puede explicar qué tiene que ver eso con la sopa de cebolla. No tiene absolutamente, para que vean cómo los fariseos se complicaron la vida. Y de una cosa que sabe Dios, qué sentido tendría en esa época que Israel estaba por el desierto, no cocinar al cabrito en la leche de su madre. Sabe Dios si era un culto pagano, sabe Dios lo que era, porque no nos explica el Deuteronomio, porque dan esa prohibición. Ellos terminan deduciendo que nada se puede mezclar que tenga producto lácteo con algo que tenga algo de carne. Y muchas veces, así como los humanos nos complicamos la vida, Dios es sencillo, Dios tiene sentido común. Somos nosotros los que nos vamos enredando a Dios, cada vez poniéndonos más y más restricciones. Vamos a ver aquí en el versículo 10. Y ya estamos terminando el libro de... si quedan más versículos. No me había fijado porque voy al día en Judith. Yo pensé que terminaba en el 13. Dice, bueno, terminaremos hoy por aquí. Dice, al cuarto... En el versículo 10, al cuarto día dio Holofernes un banquete exclusivamente para sus oficiales. No invitó a ninguno de los encargados de los servicios. Dijo después a Bagoas, el eunuco que tenía al frente de sus negocios, trata de persuadir a la mujer hebrea que tienes contigo de que venga a comer y beber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a tal mujer sin habernos entretenido con ella. Si no somos capaces de atraerla, luego hará burla de nosotros. Vuelvo a decir, ¿qué ha cambiado la humanidad? Nada, ni hombres ni mujeres han cambiado. Ha cambiado la tecnología, la ropa, pero dentro seguimos siendo igualito que hace 3.000 años. Salió Bagoas de la presencia de Holofernes, entró en la tienda de Judith y dijo que esta bella esclava no se niega a venir donde mi señor para ser honrada en su presencia, para beber vino alegremente con nosotros y ser en esta ocasión como una de las hijas de los asirios que viven en el palacio de Nabucodonosor. Judith le respondió, ¿quién soy yo para oponerme a mi señor? Haré prontamente todo cuanto le agrade y ello será para mí motivo de gozo mientras viva. Después se levantó, se engalanó con sus vestidos y todos sus ornamentos femeninos. Se adelantó su sierva para extender en la tierra frente a los fernes los tapices que había recibido de Bagoas para el uso cotidiano. Bueno, aquí sigue explicando la fiesta, que si no la leen en Hola pueden después leerla ustedes en su casa. Dice el capítulo 13, cuando se hizo tarde, sus oficiales se presentaron a retirarse. Bagoas cerró la tienda por el exterior después de haber apartado de la presencia de su señor a los que todavía quedaban y todos se fueron a dormir aturdidos por el exceso de bebida. Nada cambia. Solo quedaron en la tienda Judith y Holofernes desplomados sobre su lecho y rezumando vino. Judith había mandado a su sierva que se dejara fuera de su dormitorio y esperara que saliera como los demás días, porque en efecto ella había dicho que saldría para hacer su oración. Y en este mismo sentido había hablado a Bagoas. Todo se había retirado, nadie ni grande ni pequeño quedó en la alcoba. Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo para sus adentros, oh Señor de toda la tierra, atiende esta hora a la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de esforzarse por tu heredad y hacer de mis decisiones sea la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros. Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó de allí su cimitarra, se acercó al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo, dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento. Y con toda su fuerza descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Sencilla la doña. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Holofernes a su sierva, que la metió en la alfoja de las provisiones. Luego salieron las dos juntas a hacer la oración como de ordinario, atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron ante la puerta de la ciudad. Aquí ven cómo termina la fiesta cuando uno se emborracha. Pero la historia se repite, no hace mucho salió un caso aquí en Miami-Dade, no sé si ustedes se acuerdan, una muchacha de la más bonita que la cogieron presa y tenía yo no sé qué cantidad de cargo tenía esta muchacha, esto fue hace como 2 o 3 meses, porque ella iba, hacía lo mismo, lo que pasa es que no cortaba la cabeza. Era muy bonita, iba a lugares, se ligaba a hombres ricos, iba a la casa, los echaba con la bebida y se llevaba reloj, prenda, se llevaba dinero, todo lo que encontraba. O sea que si ustedes ven, el mundo es lo mismo desde hace miles de años. Gracias a Dios que esta no le dio, esta de Miami no le dio por cortarla. Pero tanto antes como ahora, mejor ni te emborraches, mejor ni te vayas con nadie. Y tienes tu dinero y tu cabeza más segura. Dice en el versículo 11, Judith gritó desde lo lejos a los centinelas de la puerta, abran la puerta, el Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy mismo. Al oír los hombres de la ciudad, bajaron rápidamente a la puerta y llamaron a los ancianos. Acudieron todos corriendo, desde el más grande al más chico, porque no tenían esperanza de que ella volviera. Abrieron pues la puerta, la recibieron y encendiendo una hoguera para que se pudiera ver, hicieron coro en torno a ella. Judith le dijo a voz en grito, alaben a Dios, alábenle, alábenle a Dios que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano. Y sacando de la alforja la cabeza se la mostró diciendo, miren la cabeza de Holofernes, jefe supremo del ejército asirio. Y miren las colgaduras bajo las cuales se acostaba en sus borracheras. El Señor lo herido por mano de una mujer. Vive el Señor que me ha guardado en el camino que emprendí. Que Holofernes fue seducido para perdición suya por mi rostro, pero no ha cometido conmigo ningún pecado que me manche o me deshonre. Todo el pueblo quedó lleno de entusiasmo y prostrándose adoraron a Dios y dijeron a una, bendito seas Dios nuestro que has aniquilado el día de hoy a los enemigos de tu pueblo. Osías dijo a Judith, bendita seas, hija del Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea Dios, el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestro enemigo. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda para exaltación perpetua ser favorecida con todos los bienes porque no vacilaste en exponer tu vida. A causa de la humillación de nuestra raza, detuviste nuestra ruina precediendo rectamente ante nuestro Dios. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Y así termina este capítulo 13 de Judith, viendo lo que el Señor nos dice a través de este libro medio sapiensal y medio de historia de una época de Israel, aunque no precisamente de los personajes, pero sí Israel estuvo siempre perseguida por los enemigos de Dios. Tenemos aquí lo mismo que dice Génesis 3.15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Enemistad desde el principio hubo entre los que siguen a la mujer y los que siguen a Satanás. O sea, hay enemistad tremenda entre los que hacen la voluntad de Dios y los que siguen al bando de Satanás. Como siempre le he dicho, los que están en el bando del mal son los perdedores, son los losers. El mal nunca va a triunfar, eso pueden estar seguros. Aunque parezca que el mal triunfa en este momento, nunca el mal ha triunfado y nunca el mal va a triunfar. Es una batalla que empezó en el Génesis, termina en el Holocausto, los hijos de Dios enfrentándose a los hijos de las tinieblas. Y a través del libro de Judith y a través del Apocalipsis y otros tantos libros, el Señor siempre da la lección. Por muy mala que parezca que se está poniendo la cosa, Dios siempre gana. Nosotros estamos en el bando y así, se lo he dicho montones de veces, pero se lo tengo que repetir, así ha sido toda la historia. ¿Qué pasó con el Imperio Romano que persiguió nuestra iglesia por 300 años con la persecución más horrenda que ha tenido grupos religiosos en el mundo? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Se acabó y los católicos, la iglesia, nuestra iglesia no tiró ni un solo tiro. dando salto. ¿Qué pasó con las invasiones de los godos, las invasiones? Todas esas invasiones que asolaron hasta la misma Roma. Los godos terminaron haciéndose cristianos y se convirtieron al cristianismo. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? ¿Dónde está Diderot, Marat, Robespierre? ¿Dónde están toda esa gente que quitaron a la Virgen del altar de Notre Dame y pusieron a una prostituta desnuda y la llamaron la diosa razón? En la historia, porque Francia volvió a recuperar la fe, Francia volvió a ser llamada la hija privilegiada de la iglesia, y la iglesia sigue viva en Francia, donde hay una vida monacal extremadamente activa y fuerte. ¿Qué siguió con la época de la iluminación, el siglo XVIII, el siglo XIX y el principio del siglo XX, donde se dijo Dios ha muerto, Dios se murió, y los que se murieron fueron ellos? ¿Qué pasó con el comunismo? Cuando parecía que la iglesia se iba a acabar, en Rusia parecía que prácticamente se había acabado, en Albania se había acabado, de hecho, en los países socialistas quedaba muy poca iglesia, en Cuba ni hablar. ¿Y dónde está el comunismo? Bueno, aunque está en otra gente, pero lo que era la Unión Soviética, lo que era la cabeza principal, se derrumbó sin tirar un solo tiro. Y Rusia hoy en día es más católica que nunca. La iglesia hoy en Cuba está mejor que nunca. Toda esta gente de los musulmanes que atacan a la iglesia pasarán como pasaron todas esta gente. Porque la promesa que era de Israel es la promesa nuestra. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Tenemos que darle gracias a Dios que estamos en el bando de los vencedores. Por eso el mensaje de Judith y el mensaje del Apocalipsis es el mismo. Por muy apretado que nos veremos, el mal nunca tiene la última palabra. Por muy apretado que tú estés en tu vida, el mal nunca tiene, a no ser que tú te involucres con el mal. Eso es otra cosa, porque si tú eres parte del mal, ya esto no se aplica. No voy a venir con sinvergüenza. No, porque mira cómo yo estoy y lo que me está pasando. Regístrate para atrás. Si el mal no es culpa tuya, si el mal viene de afuera, el Señor tiene la promesa para ti que el mal nunca va a triunfar. Ahora, ten cuidado en qué parte tú estás, porque es posible, si tú tienes un pie aquí y un pie en el mal te va a hablar para el lado de él. ¿Se acuerdan de eso lo que dijeron de Saúl? Saúl dijo, ¿dónde están brincando de un pie en el otro? ¿No se acuerdan cuándo van a brincar en un solo pie? ¿Se acuerdan de Israel que brincaba para los dioses y después brincaba para el Dios de Israel? Dijeron, están dando brincos, ¿cuándo van a poner el pie en un solo lugar? Lo que tenemos que escoger es dónde voy a poner el pie. Si tú tienes el pie en las promesas de Dios, ningún mal puede contra ti, por muy mala que parezca la situación. Es más, cuando, dice San Pablo, cuando la cosa esté bien difícil es cuando tienes que arrodillarte y dar gracias por el milagro que viene. ¿Cómo se llama eso? Porque ahora está muy fácil decirlo. Ahora está muy fácil que yo lo diga. ¿Cuándo viene el asunto? Cuando te dice tienes cáncer o cuando te dice no tienes nada, es cuando tú tienes que arrodillar y decir, yo sé que el Señor vive, que Él me va a sacar de esta. No sé cómo, pero me va a sacar. No es solo decirlo ahora, porque ahora se dice fácil. Lo que tenemos que practicarlo en el momento. Estas enseñanzas son para practicarlo en el momento. Y no, yo no digo que es fácil. En un momento que todo está negro, que todo está cerrado, seguir dando gracias a Dios porque el milagro viene, no es fácil. No es fácil, pero ¿te acuerdas de Esperanza? Yo te lo dije una vez. Una vez Esperanza me escribió totalmente desesperada y yo le dije, por un problema que tenía, le dije, el Señor te va a proveer. Y como a las 2 semanas me escribe que se compró un carro. Y le dije, pero espérate, ven acá. Esto sí supera todo lo que yo he visto. Esperanza, ¿verdad o no es verdad? Y el carro era nuevo, ¿no? Y el carro era nuevo y semana antes se estaba ahogando. Y yo dije, no, cuéntame, porque yo he visto que el Señor obra, pero contigo se metió de lleno. Porque de andar llorando y a la semana decirme, que yo pensé que era un chiste, que tenía un carro nuevo, cuando el mío era comprado de uso. Y yo dije, explícame bien. Y ella me explicó, cuando uno ejerce la fe, el Señor bendice. Y mientras más difícil es el momento que estás pasando, y lo estás pasando en fe, más el Señor te bendice. ¿Cuál es el problema? No perder la fe. Cuando todo el mundo te dice, esto no lo arregla ni el médico chino, tú dices, el médico chino no lo arregla, pero Jesucristo sí. Porque si el mundo no ha cambiado, los amigos de Job no han cambiado. No hemos llegado a Job. ¿Pero qué es lo que le decían los amigos de Job? Chicos, mira, mejor muérete porque ya tú no tienes remedio. Hay amigos así que mejor es no hablar con ellos porque los que le dije al principio, que no te van a dar ningún... Te quedas sin trabajo que te dicen, ay, con lo mala que está la cosa, fulanita lleva como 3 años buscando. Mire, esa gente mejor no. Como yo le digo, ve al sagrario y déjaselo al Señor ahí. Señor, ya yo terminé con mi parte y no conseguí nada, ocúpate tú de eso. Y terminando, porque claro, no vamos a seguir, voy a ver lo que queda, qué podemos sacar. Eso puede sacar algo de estos capítulos que son tan estériles. Pero fíjate, aquí hay un gran paralelismo en esto aquí. Este capítulo 13 está del 11 en adelante, es la parte central. El día de la Asunción de María, yo fui a misa a la liturgia tridentina, que la dieron en el Yesu. Ahora el 14 de septiembre hay una liturgia tridentina en la catedral, el día de la exaltación de la Santa Cruz, pero dieron la misa por el ritual antiguo y en la primera lectura del ritual antiguo, el día de la Asunción de María, estaba tomado de aquí, de este cántico de bendita seas, hija del Altísimo. Estaba tomada del libro de Judith. ¿Por qué? Porque se ha relacionado mucho a Judith con la Virgen María, y se ha relacionado mucho a Judith desde la profecía de Génesis 3.15. Génesis 3.15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Casi siempre que Israel se ha enfrentado al enemigo del pueblo de Israel, una mujer es la que ha salido a la defensa de Israel. ¿Se acuerdan Tamar la prostituta? Cuando fue Josué, cuando fueron a buscar, a impresionar Jericó, como Tamar, que era pagana y prostituta, los acogió en su casa y los escondió y salvó a Israel. Y nada más y nada menos que Tamar está entre la ascendencia de Jesucristo. Nosotros con una abuela así jamás lo hubiéramos mencionado. Y está en la genealogía de Jesús. Está también Yaer. ¿Se acuerdan Yaer? La que le clavó la cabeza en el suelo al enemigo, a César, al enemigo de Israel. Está Débora, la profetisa. Ahora vemos a Judith salvando a Israel. Y por último, vamos a ver después a la reina Esther salvando también a Israel. Y por último, María, que va a seguir esta línea de mujeres. Todas estas personas atacaron a los enemigos de Israel y una mujer los venció. María va a vencer al que ataca al enemigo del hombre, que es al demonio. La batalla de María fue más grande. ¿Cuándo María vence al demonio? Cuando le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. Yo no tengo voluntad, mi voluntad es la tuya. Que es todo lo opuesto que lo que dijo ¿quién? Eva. Eva quiso hacer igual que Dios. Entró el pecado en el mundo. María dijo, yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es lo que quieres tú. Y entró la salvación en el mundo con Jesucristo. Por eso aparece María al final en el Apocalipsis, coronada de gloria. Por eso esta parte se le aplica a María, como el canto de Débora. ¿Se acuerda del canto de la profetisa Débora cuando dice, bendita seas Yael entre todas las mujeres que habitan la tienda? ¿Por qué? Porque Yael derrotó al enemigo de Israel. Y aquí dice, bendita seas, hija del Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. ¿Por qué? Porque Judith hizo lo mismo que Jael, que Yael derrotó al enemigo de Israel. Y por eso esas palabras el Espíritu Santo lo va a decir por boca de Isabel, bendita eres entre todas las mujeres, porque fíjate cómo todas estas mujeres y esta palabra se repite en mujeres que han vencido al enemigo de Israel. Y por eso es que dice que Dios te conceda para exaltación perpetua, ser favorecida, ser la grande delante del Señor, porque seguiste los planes del Señor. María siguió los planes del Señor. Enemistad entre ti y la mujer. Por esto es lo hermoso que tiene este libro de Judith, que es una precedencia también que tiene que ver un poco, aunque ya en la Virgen María más profunda y espiritual, con el papel de María en las Escrituras y el papel de la lucha entre los hijos de la mujer y los enemigos de Dios. Precisamente mañana.